MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo que me acompañen en este martes. Pues estamos todavía en el arranque de la semana, ya todos estamos muy de lleno en nuestras actividades y de verdad muchísimas gracias. Hoy tenemos mucha información, tenemos que pues alertan sobre narcobloqueos. Miren, les digo algo con mucho aprecio periodístico, y es que no me gusta mucho hablar sobre asuntos policíacos porque somos temas más de información, lo que tiene que ver con los negocios, pero también cuando lo policíaco abarca también a los negocios, a la política, pues a la sociedad en general, pues entonces es una nota importante. Alertan sobre narcobloqueos y balaceras en Michoacán, como ocurre desde hace dos días. Pobladores alertaron que los bloqueos y enfrentamientos de grupos criminales siguen afectando en Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán. En Buenavista, las balaceras se dan a cualquier hora del día, todos los días. Los municipios son todos municipios de la Tierra Caliente de Michoacán. Y aumenta la presión, y esto también es muy importante, aumenta la presión sobre la sucesión presidencial. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en una conferencia de prensa que respeta mucho a Marcelo Ebrard y consideró que cualquiera tiene derecho a participar en el proceso rumbo a la sucesión presidencial, aunque enfatizó que debe ser en su momento. Y se margina de la contienda electoral Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, en tanto que Ricardo Monreal ratifica su interés en participar. Son tiempos diferentes, son nuevos tiempos políticos. Yo he visto y platicado con muchos pues que podrían ser aspirantes por el PRI, por el PAN, incluso hasta por el PRD, y siguen tomando la política a la antigüita. A pesar de que muchos de ellos son muy jóvenes, siguen pensando como viejitos. ¿Y saben algo? Ese es un grave error. Lo que está haciendo Morena en estos momentos es decantar. Vamos a ver, vamos a poner a prueba, ¿para qué? Para que se estén exponiendo, se estén colocando en el tarimado, en el foro, pues todo lo que son cada uno de los presuntos aspirantes, que eso es importantísimo, son los aspirantes a ser pues presidentes de la República. Claudia Sheinbaum pues tiene de alguna manera todo un grupo muy importante que la está apoyando. Marcelo Ebrard también tiene otro grupo muy importante. Los dos tienen pues tendencias ideológicas diferentes. A pesar de que dicen que no debe de existir, pues ya no debe estar tan caliente el asunto electoral, el presidente de la República es el que lo está calentando, y lo está calentando porque él ha decidido de una vez empezar a ver cuál es el prospecto que va a decidir él, ¿sí?, quién puede ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Y no olvidemos que es también la permanencia de su proyecto político durante muchos años, cuando menos 6. Por eso es importante quién es el que lo suceda. Y algunas veces he platicado con ustedes en algunas charlas que he tenido con un par de presidentes, y les decía cuál es lo más importante en su vida. Y estoy hablando de presidentes ya de los años 80. Yo me tocó, siendo muy joven, platicar con José López Portillo, y le pregunté, bueno, ¿cuál es la decisión más importante? ¿Qué pensaste? Bueno, ¿qué pensó? ¿Qué pensaba cuando iniciaba el sexenio? Y esta entrevista yo la hice ya cuando había terminado su sexenio, y pues fue por pues de alguna manera ya viviendo con sus hijos, y después, bueno, en fin, de un pleito personal de que tenía él con su esposa. Y me dijo, lo más importante, ¿sabes qué es? Es la sucesión. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Quién me va a suceder en la política? Porque de eso dependen muchas cosas. Y tenía mucha razón. Lo mismo me dijo en su momento, y eso también es otro de los aspectos que a mí me llamaban la atención, de lo que pensaban algunos de sus cercanos colaboradores, como Jesús Reyes Heroles, uno de los ideólogos del priismo, y decía lo mismo, es la sucesión presidencial. Por eso en este momento el presidente López Obrador está poniendo énfasis en quién podría ser su sucesor. Y de veras, todavía no están todos, está mencionado algunos, pero todavía no están todos. Todos que se metan, y tienen que exponer sus plataformas, cómo mejorar la vida de los mexicanos y al mismo tiempo cómo mantener la cuarta transformación en el poder. Por otra parte, la Ciudad de México analiza reabrir bares, antros para vacunados y negativos COVID. La jefa de gobierno de la Ciudad de México detalló que se podrían tomar las actividades en espacios cerrados si las personas presentan una prueba negativa o comprueban ya estar vacunados. Esto está ya poniéndose en algunas partes de Europa, Francia concretamente, en algunos restaurantes presentas tú tu prueba anti-COVID cuando menos de una semana hacia atrás y en algunos casos hasta 3 días, y entonces sí ya te puedes reunir, puedes platicar, puedes quitarte la máscara, etcétera. Y si te estás vacunado, también. Esos son los dos requisitos. Por otra parte, tras reunión en Palacio Nacional con directivos de la aerolínea estadounidense Delta, el presidente y de directivos también de Aeroméxico, que es la socia en México, el presidente López Obrador aseguró que les ofreció el avión presidencial, es el TP-01, ese que no pueden vender, ese que anda por ahí, pues parece que está apestado, pobrecito avión, pues para distintos eventos como viajes ejecutivos o fiestas. En reunión con Delta Aeroméxico, YAMLO se realizó para hablar sobre la reestructuración de la deuda de Aeroméxico, que afortunadamente, dijo el presidente, salió adelante pese a la pandemia, ya que tienen una buena asociación con una empresa de aviación de Estados Unidos, Delta, y participó en un fondo de inversión. Eso ayudó con la contribución de sus trabajadores y que se salvara la empresa. Eso es cierto, sí, y los trabajadores pusieron mucho de su parte, y esta fue pues una operación financiera de altos vuelos. Qué bueno que ya está ocurriendo esto, pero sobre el TP-01, válgame, no lo quieren de verdad ese avión, pero lo van a utilizar para fiestas. Lo único que sería bueno es quitarle el sello, o cuando menos los emblemas de la presidencia de la República, el TP-01 y la bandera. ¿Por qué? Porque entonces ya se volverá por asuntos comerciales, y lo tienen también que acondicionar para asuntos comerciales, como es colocarle una caja negra. Todos los aviones militares, les informo, no tienen caja negra. ¿Por qué? No tengo la más remota idea, pero no llevan caja negra. Pero en cambio, los aviones comerciales tienen la obligación de colocar una caja negra. Y de alguna manera ya le dan un uso al avión, que tiene que estar volando y no debe estar estacionado en un hangar. Por otra parte, el abogado de Miguel Alemán Magnani reveló los motivos por los cuales él salió del país. Dice que está en Francia, ya les dijo al Ministerio Público, no se preocupen, está en Francia, ahí está localizable, debido a que tiene una doble nacionalidad, porque su mamá es francesa. Y es cierto también. Fue detenida en La Habana, como ayer les informé, la reportera Camila Costa, corresponsal de ABC de España, por publicar los nombres de más de 100 detenidos por la policía cubana tras las protestas que demandaban libertad. Internet y las llamadas telefónicas siguen suspendidas en la isla. En México, un grupo de personas está realizando en estos momentos, allá en Polanco, una manifestación en contra del gobierno cubano, que para tratar de disminuirles la presencia, les pusieron a todo volumen música. Yo me acuerdo muchísimo que eso es lo que utilizaban algunos dictadores, pero en fin, ya lo dejamos ahí, porque pero Cuba desafortunadamente está en manos de, antes eran los Castro y ahora de Miguel Díaz-Canel. En unos minutos platicaremos con el senador por Morena, Martí Batres, quien a partir del jueves se convertirá en secretario general del gobierno de la Ciudad de México. Como derecho de réplica, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo el pasado jueves o viernes, no recuerdo bien, porque entrevistamos al embajador de Azerbaiyán en México, el embajador de Armenia en nuestro país, Armeya Chakaryan, quien nos hablará sobre la crisis en el territorio de Nagorno-Karabaj, un sitio donde se probaron las armas nuevas de drones kamikaze. O sea, que van, son drones que van y van teledirigidos, son bombas teledirigidas en pocas palabras. Los reporteros de MBS Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, negó la existencia de una investigación en su contra.
¿Hablaron de esta investigación que tiene la UIF?
No existe. No existe. ¿Perdón?
¿Las investigaciones que tiene la UIF en su contra, que anunció sobre delitos electorales, ha llegado alguna noticia?
No, ninguna. Se lo pueden preguntar a Santiago. No estamos dentro de los 11 estados que son investigados. Sí está San Luis Potosí, pero es una investigación del candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa, por un dinero de Tamaulipas hacia la campaña del PAN y del PRI. Será un gobierno 100% de unidad, y a eso llamamos, lo platiqué con el presidente, de llamar a una reconciliación en San Luis Potosí, y así será. Gracias, Dios los bendiga.
Investigación.
No, la tiene el PAN por el dinero de Tamaulipas.
México reitera su disposición para apoyar al pueblo de Cuba con alimentos y medicinas.
No queremos jugar un rol protagónico, solo actuar para ayudar, buscando el diálogo y los acuerdos, porque están atravesando una situación difícil que yo atribuyo básicamente al bloqueo.
Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, confirmó su intención de participar en el proceso electoral para la presidencia en el 2024.
Faltan 2 años y medio. Dediquémonos a trabajar. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan.
De acuerdo a lo que establece la Constitución, tienen el derecho a votar y a ser votados. Ya no hay tapados. Soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera.
Y se van a poder controlar las corcholatas.
Ah, es que el pueblo pone a cada quien en su sitio.
Es el reporte al momento.
Bueno, el pueblo pone cada quien en su sitio, sí. Tardan algunas veces, pero de que los pone en su sitio, definitivamente, a nuestros candidatos, a nuestros gobernantes. Y lo hemos visto a través de la historia, muchos presidentes o expresidentes, ¿con dónde están? Están de veras en la antesala de los peores, en fin, de aquellos personajes que no les prestarías tu coche, ni los dejarías muchas veces entrar en tu casa. Pero pues así es la cosa, así es la política no es un asunto sencillo, pero qué bueno, repito, qué bueno que hay una competencia y que desde este momento están abriéndose, ojalá, y los partidos de oposición, el PRI, PAN, y todos los demás, y quien quiera, los independientes incluso, digan, pues yo quiero ser presidente, yo quiero aquí, miren, aquí está, me levanto la mano, yo quiero ser presidente y ofrezco lo siguiente, yo lo que veo en estos momentos, y criticas o no criticas, o lo que tú quieras, pero dices de una vez, ¿por qué? Porque mientras estos están pensándolo y que... de que quieren ser así como muy, pues utilizando el manual de Carreño, usted primero, ¿no? Yo que no, muy, muy caballerosos, al final de cuentas saben que les comen el mandado, por eso les come el mandado Morena. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo ya política, ellos aprendieron a hacer política, ¿saben en dónde? En el PRI, pero nada más que ellos sí se transformaron y sí están haciendo las cosas, bueno, estoy hablando de las cosas políticas y electorales. Hay muchas cosas que yo en lo personal, y se los digo, no están bien y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales el país está retrocediendo. Pero ahorita hablando de Morena están haciendo su tarea y ellos van por la reelección desde ahorita, es más, desde hace varios meses, desde el año pasado están trabajando por no la reelección, perdón, sino por mantenerse en el poder de Morena. Y para ello están Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Ricardo Monreal y van a haber muchísimos más. No sé si de alguna manera va a estar Tatiana Cloutier, pero ella no ha dicho nada, no ha levantado la mano y tampoco ha hecho ninguna propuesta. Pues en fin, ni tampoco Ruzonale, no le he visto tampoco alguna, como que algún movimiento clave, simplemente están callados. Pero en cambio, Marcelo Ebrard hizo bien en decir, ¿saben qué? Aquí estoy. Sí, estoy interesado en la presidencia de la República y en la sucesión presidencial. Aquí estoy, ¿eh? Hizo la reunión en Toluca, pero no en Toluca, en el Estado de México, y se reunió con sus cercanos colaboradores y les dijo, nos faltan 2 años y medio. Pero eso no significa que en los 2 años y medio van a estar inmóviles. Están haciendo un proyecto, y ese proyecto no es ni legal, y deben hacerlo. Lo mismo deben hacer los partidos de oposición, pero están calladitos, les están comiendo el mandado, en pocas palabras. Ya, ¿qué les puedo decir? René Cruz, antes de pasárselo a Delta y Aeroméxico, pues que mandaron el TP-01 rumbo a Tokio para llevar implementos para el equipo mexicano que va a contender en esta contienda olímpica.
Víctor, muy buenas noches. El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón despegó a las 17 horas con 53 minutos de este martes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez con destino a la ciudad de Tokio, Japón. Fuentes federales informaron que la aeronave transporta el material deportivo y el equipo médico que utilizará la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos. El avión presidencial realizará una escala en el aeropuerto de Anchorage, Alaska, donde pernoctará la tripulación y mañana reanudarán el viaje. En la aeronave no viaja ningún deportista. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, René, te agradezco, René Cruz. Bueno, no sé por qué tiene que estacionarse un ratito en Anchorage, allá en Alaska. Si es un avión que puede volar solito de México, de la Ciudad de México a Tokio, sin escalas. Por eso es importante este avión, porque puede volar sin escalas, sin ningún problema, y llegar a ubicarse allá en Tokio, o es más, el vuelo puede hacerse hasta Beijing sin escalas. Eso es lo importante de este avión, el TP-01. Oscar Palacios, sin acuerdos en la comisión permanente, no habrá periodo extraordinario.
Víctor, buenas noches. Debido a la falta de acuerdos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pospuso la discusión de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, esto a fin de abordar el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. La discusión de la convocatoria se retiró del orden del día debido a que no se alcanzó un acuerdo en el tema del desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, que también estaba contemplado en la agenda del periodo extraordinario. Y es que legisladores de oposición advirtieron que podrían incurrir en desacato, ya que el fiscal Uriel Carmona obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez de distrito para frenar el juicio de desafuero en su contra.
Muchas gracias, Oscar Palacios. Bueno, mire, ya de veras, son caraduras estos políticos. ¿Qué es lo que están negociando? ¿Qué es lo que acuerdo pueden llegar? Nada más hay una sola solución, llevarlos a juicio, de que les quiten el fuero y los pongan ante el Ministerio Público como cualquier mexicano. Pero en cambio no, los tienen protegidos, apapachados, a un violador de niños y a un defraudador, a un, vamos, perdón, presunto violador de niño y a un presunto ladrón del presupuesto. O sea, eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué están haciendo estos diputados? Es cuidarlos. Ay, no se les vaya a manchar, no se les vayan a manchar los zapatitos por meterse en un juicio. Es lo que están sufriendo todos los mexicanos que van y están, son sospechosos de violaciones o de lo que sea. Van a la cárcel. Ahí están. Y otros incluso los consideran que pueden tener incluso libertad condicional y siguen en la cárcel por delitos que son hasta patrimoniales. Ahí está el ejemplo de Rosario Robles. Yo creo que ella no debía estar en la cárcel, pero la metieron en la cárcel. Y Toledo no, él está libre. En el caso de violador, este señor Saúl Herrera, pues digan, ¿por qué? Porque lo único que tiene es diputado por Morena. Y por esa razón no lo van a meter a juicio. No se vale, eso es lo que no se vale. Debemos llevarlo a juicio, a ese que fue comprobado, hay videos, hay la forma como trató de extorsionar a la familia, que no es el único niño que abusó, este tipejo que tiene problemas en la cabecita, imagínense que además viola la ley y además pedía moches, ¿para qué? Para aprobar las leyes. Ahí está su equipo, ya tenemos a los testigos, ¿eh? Por cierto, el día que quiera lo presento ante el Ministerio Público, porque está dispuesto ya a señalar a este señor, incluso hasta con grabaciones, cómo le pidió su equipo dinero para aprobar una ley. Eso es lo que está pasando. Miren, reportes señalan que la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía en las instalaciones de Pemex en Acapulco, Guerrero, y en otros centros productivos en Campeche, Guanajuato e Hidalgo, en instalaciones petroleras. Estamos hablando de que la CFE, pues hasta los de casa muerde, ya le pegó a Pemex. Las instalaciones desconectadas a la red eléctrica fueron avisadas, en algunos casos, desde la semana pasada, e incluso este lunes hubo negociaciones de último minuto para frenar el corte, pero de que le cortaron la luz a Pemex. Miren, no que hay intocables, pues ahí está. Pero un asunto sí les digo, es porque estos señores también, no los de Pemex, sino estoy hablando de lo que está pasando hoy con la gente común y corriente, como tú o como yo, que tiene conectada su red a la CFE para tener electricidad, las tarifas que estamos pagando son realmente bestiales, gigantescas. No se vale, no se vale. Ah, y si tú eres clase media, ya sabes, vas a pagar más. Y si tú tienes, por de alguna manera, vives en una zona residencial, muchísimo más. En fin, así están las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Mi estimado Víctor, te saludo con afecto como cada martes, a ti y a tu auditorio. El primero de agosto, muy cerca la fecha, va a haber un ejercicio inédito en nuestro país, la consulta popular, que tiene su respaldo legal gracias a un consenso en el Congreso Federal, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Por qué es histórico? Porque si bien hubo críticas a consultas del Ejecutivo a mano alzada, hoy, en un ejercicio democrático regulado por el INE, vamos a poder expresar nuestra opinión en diversos tópicos que influyen en la vida nacional. El tomar en cuenta a la ciudadanía en una participación directa es un ejercicio de democracia. aprovechemos esta oportunidad y tengamos un vínculo entre el Estado mexicano y lo que piensa la ciudadanía. Saludos con afecto.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Tenemos obsequios. Tenemos 5 pases para auto. Obviamente pueden llevar ahí 4 o 5 personas que quepan en su coche para disfrutar el clásico infantil El Mago de Oz en Driving. Este 27 de julio en Plaza Universidad, disfruta de 5 escenarios llenos de magia y música desde la comodidad y seguridad de tu coche. Y lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono al 55 51 66 1025. Repito, 55 51 66 1025. Y váyanse a ver esta maravillosa obra infantil, es un clásico, de veras. El hombre de hojalata, el león, bueno, en fin, son maravillosos. Yo lo vi desde muy niño y de verdad tengo gratos recuerdos. Mire, ya nos acompaña y le agradezco. Ah, primero vamos con el parte de guerra. El parte de guerra de México y el mundo del COVID con Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2.604.711 contagios acumulados y 235.277 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 11.137 nuevos contagios y 219 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 51.331.578 dosis de vacuna, un promedio diario de 255.030 inmunizaciones. En el frente internacional, 187.708.000 contagios y 4.046.949 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.06%. De cada 1.000, 90 mueren.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo, Alex de la Rosa. Y ya me acompaña por la vía telefónica Martí Batres, senador con licencia por Morena. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Martí.
Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estoy un poco lejos.
A ver si me pueden aumentar un poquito el volumen ahí. No sé si me escuchas ya mejor.
Un poquito mejor. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, afortunadamente. Oye, pues Martí, pues ya te dieron licencia para poder, a partir del jueves, ser secretario general de gobierno de la Ciudad de México.
Ya se me concedió licencia por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de hoy. Uh-huh. Y es una licencia que surte efectos a partir del día 15, y es el día 15 el que tomaré posesión de la oficina de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México.
Oye, ¿y qué ves en el panorama dentro de tus actividades como secretario general de gobierno, que materialmente es el que maneja políticamente pues todo toda la entidad? ¿Qué es lo que tienes como observado o planeado para los momentos que tú ocupes ese puesto?
Mira, hay líneas importantes de acción que tienen que ver con la participación ciudadana, es un tema que me interesa mucho. Tienen que ver con la interlocución con los diversos actores políticos, sociales, económicos de la ciudad. Hay líneas también que tienen que ver con la cercanía de la relación gobierno-ciudadanía. Esos son puntos que me interesan mucho, pero ya en lo particular todavía tendré que asimilar la información que se deriva de la entrega-recepción, sí, con el secretario de Gobierno saliente, para conocer con detalle cuáles son los elementos que vienen trabajando y a partir de ello darle continuidad y definir si fuera necesario nuevas acciones. Pero esto ya en detalle se derivará de esa información, de esa transición.
Tenemos muchos problemas en la Ciudad de México que van desde seguridad, los grupos incluso delictivos que están apoderados de algunas pequeñas regiones, pero sobre todo también hay problemas sociales importantes como el agua, como también en algunas partes, pues estamos hablando del mismo mantenimiento de las calles, que son los baches, que son el día a día, lo cotidiano. Sobre estos temas, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México para poder mejorar día a día nuestra vida?
Hay muchas áreas de gobierno que trabajan en estos temas, incluso hay áreas que no corresponden al gobierno central, sino hasta los gobiernos propiamente delegacionales, hay alcaldías. Sí. Pero englobando todo, podría decir que ahí lo que hace falta es seguir impulsando una mayor cercanía entre gobierno y ciudadanía. ¿Qué necesitamos hacer del lado del gobierno? Pues más información para orientar a la ciudadanía, más proximidad para que la gente pueda acceder con mayor facilidad al gobierno, a los funcionarios, a las instancias de decisión, de ejecución de programas y políticas. Y por parte de la ciudadanía, ¿qué se debe hacer? Participar, demandar, exigir, informarse. Eso es muy importante. Ya hay muchos instrumentos para tener amplia información y eso ayuda mucho a la resolución de todos estos problemas que estás mencionando. Afortunadamente ahora sobre una gran cantidad de temas hay teléfonos, por ejemplo, hay páginas de internet, hay correos electrónicos, hay sitios en el ciberespacio, hay cuentas de Twitter, de Facebook, en fin, donde están la información de los programas públicos, de los programas de gobierno.
Fíjate que me ha llamado la atención muchísimo que muchas colonias, en muchas calles, por ejemplo, una manzana o en una calle, existen los WhatsApps, entonces ya son sus formas de comunicación para que a través de un grupo, pues ellos vayan comunicándose. Y a la vez, lo que he visto, que me parece muy importante, es que estén también estos grupos también dados de alta por la misma policía, por ejemplo, para casos de seguridad o para mismas autoridades, para otro tipo de casos que puede ser bacheo o drenaje o agua.
Sí.
¿Cómo impulsarlos? ¿Hay manera de darle a la población más herramientas para que haya más comunicación, como estás pidiendo?
Sí, hay manera. De hecho, en este gobierno se ha evolucionado bastante. Uno de los aciertos del gobierno de Claudia Sheinbaum es que ha podido promover diversas formas, vías de comunicación innovadoras para la ciudadanía. Entonces hay maneras de tener conocimiento de todo esto.
Oye, Martí, pues ya está cerca te faltan 2 años y medio para la sucesión presidencial, pero pues ya Claudia es uno de los principales actores en la sucesión presidencial. Todo esto nos lleva a una reflexión: ¿cuál sería el actuar del gobierno de la Ciudad de México con miras a la sucesión presidencial?
Mira, todos esos temas que tienen que ver con lo político electoral, la sucesión presidencial, reiteradas menciones que se hacen de la propia doctora Claudia Sheinbaum, pues hay que preguntarle a ella. Ella es la que define su punto de vista, su posicionamiento respecto de estos temas político-electorales. Yo soy cuidadoso al respecto y ella es la que tiene que definir cómo va a opinar sobre eso, en qué sentido, qué va a decir, en qué se va a meter, qué va a hacer. Con ella hay que verlo directamente.
Claro, sí, hay que platicar con ella porque pues es un tema que independientemente estáis muy temprano todavía, como yo he dicho, pues ya es una forma de hacer política diferente a la de Morena. Desde ahorita digo, yo quiero ser candidato presidencial y a diferencia de la oposición, de que todos ellos siguen enzarapados, están ahí ocultos, a ver qué pasa, aquí dan la cara y eso me gusta, la verdad, a mí me gusta. Oye, Martí, por otra parte, y esto dentro del ramo político que vive la Ciudad de México, vamos a ver cuál es la relación que vas a tener con los alcaldes y con el Congreso local.
Buena relación con los alcaldes, buena relación con el Congreso local. Yo ya he presidido la Asamblea Legislativa, cuando el Congreso local se llamaba Asamblea Legislativa, todavía no evolucionaba hasta ser...
Creo que fue la última Asamblea Legislativa, local. ¿Verdad?
Me tocó presidir la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando pasó de ser Asamblea de Representantes a ser Asamblea Legislativa y asumió las plenas facultades legislativas. Ahora se convirtió en Congreso local porque ya este Congreso local ya forma parte del constituyente permanente. La Asamblea Legislativa no formaba parte, no aprobaba o rechazaba las reformas constitucionales. Ahora el Congreso de la Ciudad sí. Pero bueno, ya la Asamblea Legislativa era casi un Congreso local. Y yo lo presidí entre 1997 y el año 2000. Y eso me permitió tener una relación con todos los grupos parlamentarios. Sé que es un espacio complejo y vamos a tener buena relación con todos los integrantes.
Pues Martí, de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas platicado con nosotros y como siempre están abiertos los micrófonos para todo lo que se necesite para el bienestar de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México.
Muchas gracias, Víctor. Te mando un abrazo fuerte y yo aprecio el interés que tienes por temas muy específicos que a su vez son de interés de la ciudadanía. Habrá tiempo para irlos desarrollando, ir hablando de todos estos temas cada vez más específicos, más minuciosos de la Ciudad de México. Y muchas gracias. Gracias, Víctor.
Un abrazo. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo, felicidades y mucha suerte.
Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Martí Batres, senador con licencia, y es a partir del jueves secretario general de gobierno del gobierno de la Ciudad de México. Pues vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Te comento que fue una sesión negativa para el peso mexicano. La moneda se depreció alrededor de 20 centavos y otra vez se ubicó por arriba del psicológico de los 20. Concluyó en 20.05 en el mercado al mayoreo. El factor detrás de esta caída fue una cifra de inflación en Estados Unidos para el mes de junio, por arriba de lo esperado. Y bueno, hemos platicado en otras ocasiones que este es uno de los indicadores estrella que más seguimiento le da los mercados financieros y los inversionistas por las implicaciones que pueda tener en los futuros planes de la Reserva Federal. Y a la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, lo hemos estado escuchando constantemente, sobre todo en las últimas semanas, con este discurso de que pues, estos niveles altos de inflación son temporales o es un fenómeno transitorio, ¿no? Pero ahora, como el dato estuvo por arriba de lo esperado, la realidad es que sorpresivamente fue así. Se esperaba una moderación en junio, después de los niveles alcanzados en mayo, no se dio, incluso siguió subiendo. Como estuvo por arriba de lo esperado, pues lo que sucede es que regresan ciertas dudas para los mercados, ¿no? La realidad es que, pues bueno, a pesar de estas preocupaciones por la inflación, pues todavía no está claro si cuál sentimiento vaya a terminar dominando, ¿no? Si efectivamente se trata de un tema transitorio o que ya es un tema más estructural que coyuntural, ¿no? Pero independientemente de esto, consideramos que pues, todavía, y más con la situación que hay en el mercado laboral, que es el otro indicador que la Reserva Federal tiene como meta cumplir, que es el pleno empleo, la realidad es que la cifra de hoy pues, difícilmente va a cambiar el discurso que tiene la Fed sobre sus futuros pasos, ¿no? Entonces, pues sí, hoy vimos una presión en el tipo de cambio, incluso en la mayoría de las monedas en el mundo y de los activos de mayor riesgo, pero pues es muy probablemente que sea temporal. Por su parte, también este sentimiento negativo permeó en el mercado de renta variable y la bolsa mexicana de valores, en línea con sus pares en Wall Street y en la mayoría de las bolsas en Europa, retrocedió alrededor de 1%. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias. Y miren, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a la embajadora de Armenia en México, Armela Shaharan. Muy buenas noches. ¿En qué se encuentra en estos momentos el pacto entre Azerbaiyán y Armenia con este acuerdo de paz?
Thank you for your question. As you know, hostilities ended with a trilateral statement by.
Gracias por la pregunta. Como usted sabe, las hostilidades terminaron con la firma de un acuerdo entre Azerbaiyán, Armenia y Rusia. Es un documento de cese al fuego y termina con el conflicto que incluye algunos fundamentos. Aunque el conflicto no ha sido resuelto desde el momento en que la autodeterminación de la gente de Nagorno-Karabaj y de Artsaj no han sido puestos en marcha. El acuerdo del 9 de noviembre permitió a Azerbaiyán mantener el control sobre los territorios que hasta ahora han sido objeto de negociaciones, al igual que el de Nagorno-Karabaj, regiones de la que Azerbaiyán tomó control durante la guerra. Hay todavía muchos retos que estamos encarando posteriores a la guerra. Casi 6 meses después del fin de las hostilidades, la situación con los prisioneros de guerra armenios y otros detenidos no han sido resueltos. Azerbaiyán continúa sin cumplir las obligaciones asumidas en el acuerdo del 9 de noviembre y de las leyes humanitarias internacionales. Hace algunos días se supo de la muerte de un joven de 18 años armenio, Erik Magitarian, quien fue identificado con un examen de ADN. Fue asesinado durante su cautiverio en Azerbaiyán, 2 semanas después del cese de hostilidades. Este es el segundo prisionero de guerra asesinado que ha sido identificado. Estas ejecuciones extrajudiciales sugieren que las oportunidades de prisioneros armenios en Azerbaiyán son mínimas. Human Rights Watch documentó crímenes de guerra a gran escala cometidas en contra de prisioneros de guerra armenios. En respuesta a la presión de la comunidad internacional en este tema, Azerbaiyán está tratando de justificarse e imponer una agenda falsa con el tema de los mapas de campos minados. Politizan el proceso humanitario y lo ligan a otros temas.
Precisamente, el Azerbaiyán dice que ustedes no les proporcionan toda la información sobre la ubicación de las minas y estiman que pueden ser pues decenas de miles de minas ubicadas en el territorio.
Mayormente durante el conflicto, Azerbaiyán no hizo ninguna propuesta para cooperar en el tema de los campos minados. Más aún, hicieron todo lo posible para interrumpir el programa de eliminación de minas en Armenia y Artsaj y Nagorno-Karabaj. En 2016, Azerbaiyán bloqueó al enviado del Grupo de Ocio Grupo de Minsk, pretextando el apoyo a los programas de los campos minados. Esta es la razón por la que llamamos a las autoridades de Azerbaiyán a dejar de engañar a la comunidad internacional y dar pasos para concretar los acuerdos firmados en la declaración del 9 de noviembre.
¿Hay puntos de acuerdo que puedan lograrse para pacificar la zona? Está pacificada, pero parece que existe tensión entre ambos países. ¿Esto podrá disminuir con otro acuerdo?
Armenia stands ready to continue cooperation with the United States.
Armenia está lista para continuar la cooperación con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y cumplir sus obligaciones humanitarias en Nagorno-Karabaj, incluyendo la mitigación de las consecuencias causadas por las minas terrestres. Poner la protección de los derechos humanos de la gente en el centro es fundamental para una eficaz cooperación internacional en esta emergencia humanitaria. Después de resolver los temas humanitarios, estaremos listos para cooperar en otros puntos del acuerdo de noviembre y levantar el bloqueo económico y de comunicaciones en la región. La actual situación en que la región es el resultado del uso de la fuerza. Nadie debe confundirse si las consecuencias del uso de la fuerza acompañada de crímenes de guerra y de violaciones a leyes de los derechos humanos se convierten en la base para construir una paz estable y duradera. Solo un acuerdo político asentado en el respeto a los derechos de ambas partes será la base para establecer un acuerdo duradero de paz y reconciliación en la región.
Gracias por su apoyo, embajadora, y espero que pues lleguen a un acuerdo de paz pronto.
Thank you very much.
La embajadora Armela Shakaryan de Armenia. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Twitter, arroba
@VSánchezBanos, @VSBNMBS y @MBSNoticias.
Les informo, Altán Redes recurrirá a un proceso de concurso mercantil por los problemas financieros que atraviesa. Esta es una asociación público-privada, las llamadas APP, que recurrirá a un concurso mercantil porque pues está ahogado en deudas. Fue creada esta empresa en el sexenio anterior y desde entonces opera la red compartida. Esta red compartida es de comunicaciones, en fin, que tienen tanto el gobierno como esta empresa. Está aliada, repito, desde el sexenio pasado para impulsar el programa Estrella de Telecomunicaciones de la presente administración y pues quiere llevar 92% del servicio en México. Y por otra parte, activan alerta amarilla por la aproximación de una tormenta en 11 alcaldías. O sea, materialmente toda la ciudad va a llover intensamente. Están en estos momentos pues pidiendo el gobierno de la Ciudad de México pues que en el metro, el traslado del metro puede duplicarse en algunas líneas. Vamos al COVID nacional con Diana Ventral.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Vacunación disminuye hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 en más del 75%, según la Secretaría de Salud. México ha recibido 22.4 millones de vacunas de Pfizer. Ciudad de México, Estado de México y Tabasco liderean los casos de la tercera ola de contagios del país. El infectólogo Francisco Moreno pidió al gobierno federal asegurar la eficacia de la vacuna CanSino y valorar una revacunación. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Te agradezco muchísimo, Diana. Pasa excelente noche. Y les quiero recordar que tendremos la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 gracias a una alianza entre Marca Claro y MBS Radio. Los medallistas, las competencias destacadas, las figuras con el equipo de que dirige Nicolás Romay, acompañado con Alberto Lati y Bernardo de la Garza, con toda la acción directa desde Japón. Y además un programa especial de 10 a 11 de la noche, del 23 de julio al 8 de agosto. Todos los días en todas las estaciones del grupo MBS, la 102.5, EXA, la mejor, FM, Globo. Y vamos al COVID internacional con Kimberly Zafra.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Tercera dosis de vacuna es avaricia, acusa la Organización Mundial de la Salud. Contagios se disparan 500% en Holanda. La canciller alemana Angela Merkel descarta aplicar vacunación obligatoria. Incidencia en España se triplica entre los jóvenes. El presidente de Guatemala prohibirá las protestas porque promueven que el virus se alborote más. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Pásala muy bien, Kimberly Zafra. Muchas gracias. Daniel Paulino, su Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, auditorio, excelente noche tengan todos. Terminó la Eurocopa en una de las ediciones más espectaculares para la opinión en general y la final no decepcionó a nadie. Italia hoy es el campeón y de principio a fin fue el equipo más espectacular del certamen. Inglaterra deja ir una oportunidad única en su casa y se podrá decir que su generación aún es joven, pero este verano dieron la sensación de no saber qué hacer con tanto talento. En la final de la Copa América, Argentina derrotó a Brasil en un nuevo maracanazo, pero solo para los amantes de la táctica, este juego valió la pena. Para el aficionado en general fue un partido aburridísimo, pero pueden estar contentos ya que Messi al fin hizo algo con su selección. En el mundo del tenis, Novak Djokovic y Ashleigh Barty se coronaron campeones en Wimbledon, mientras que en la NBA, en las finales, los Soles de Phoenix van 2-1 sobre Milwaukee y mañana será el cuarto juego. Para esta semana solo falta agregar que sigue la fase de grupos en la Copa Oro, que con todo y México, en comparación con la Eurocopa que acabamos de ver, Víctor, hay que decir, la calidad es de auténtico fútbol llanero. La información deportiva.
Muchas gracias, Daniel Paulino, te agradezco muchísimo. Y los ganadores de los pases para ir a ver al Mago de Oz son José Antonio Cuellar Elías, Jessica Pulido Vázquez, Jorge Manuel Acautla Cortés. Y estas son las columnas, José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, pues como título llevamos que sí va a Ebrar. Parece que el 2024 sigue agarrando vuelo para los suspirantes, sobre todo los de Morena, para suceder a su líder máximo, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora tocó el turno a Marcelo Ebrar, que recibió sin duda ese espaldarazo del presidente en la mañanera cuando lo cuestionaron de la reunión en Toluca que tuvo el canciller en días pasados en un autodestape. Dijo que todos tienen la misma oportunidad y los mismos derechos. Marcelo Ebrar confirmó ese encuentro con sus colaboradores. Y que por supuesto que cuando se den las normas y lleguen los tiempos, estar preparados, que hoy están a la mitad del gobierno y por eso cuando se llegue el tiempo estén preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se den. Es decir, con Marcelo Ebrard se confirma la lista con Claudia Sheinbaum y Monreal, la tercia donde puede salir el candidato, aunque es muy prematuro por el momento. Gracias, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Buenas noches, José Antonio. Lili Arellano.
Faltan 12 años y medio para que comience la carrera por la candidatura presidencial. Sin embargo, la prisa alcanzó al Ejecutivo Federal y se autonombró destapador oficial. Inicia tempranamente el palenque y ponen gallo y gallina, ambos cargados de sendas responsabilidades, ahora distraídas en un afán de alcanzar la máxima posición de poder en México. De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que la clave para que todas las marcas automotrices que operan en México, a juicio de Magdalena López, presidenta y directora general de Renault de México, es cuidar los inventarios, saberlos administrar en un ambiente en donde la demanda supera a la oferta. No solo por falta de semiconductores, sino atrás se vinieron retos como incrementos y escasez de acero y otros componentes claves para la producción de unidades. Estamos en un ciclo económico a la baja, nos comenta Magdalena López. Y vamos a superarlo mucho antes de lo esperado. Cada vez hay más revisiones para crecimiento de hasta el 6%. Considero, dijo la directora de Renault, que en 2023 estaremos a nivel de ventas del 2019. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Por lo pronto, que tengas una buena noche.
Tú también, mi querido Julio. Buena noche. Ramón Zurita.
La reflexión de Ramón Zurita, director de la revista Personae, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, Víctor. Sin duda alguna, el asunto de Emilio Lozoya representó un gran golpe judicial de la Cuarta Transformación, que sin embargo en la actualidad ya no resulta de gran interés ni aporta nada importante para las autoridades. La detención del exdirector de Pemex parecía el inicio de la pesca mayor, aquella recolección de peces gordos que tanto anhelaba Francisco Barrio. Sin embargo, decayó el interés de los peces gordos que podía aportar Lozoya Austin, ya pasado los comicios del 6 de junio y a unos días de que la consulta sobre los expresidentes no aporte nada bueno. Cuando fue detenido el exdirector de Pemex, se alineó al criterio de oportunidad bajo la promesa de contribuir con datos duros, comprobables y hasta videos de la corrupción reinante en la administración presidencial de Enrique Peña Nieto. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Ramón. Arturo Dam. ¿Saben qué? Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. De verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche y pues nos ganó el tiempo. Yo ya estoy así muy acelerado. Mañana estará ya con nosotros Bernardo Sebastián. En la información COVID, Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarro. Y en los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional. Cuídense, tú tienes cubreboca como cortesía a los demás. Y si estás vacunado, pues sigue la vida, pero ten cuidado. Soy Víctor Sánchez Baños y despido también. Que pasen excelente noche. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.